Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El conductor del autocar que ayer sufrió un accidente en Tarragona ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos por una contusión pulmonar. En el siniestro, lo recordamos, fallecieron 13 personas. Otras 23 siguen hospitalizadas, así que vamos a buscar ya la última hora. Redacción de COPE en Cataluña, Carlos Losada.
Así es, todos los heridos siguen ingresados en el hospital. Uno se encuentra en estado crítico, 5 están en centros de Barcelona y el resto en hospitales de Tarragona. El consejero de Interior, Jordi Jané, ha señalado que algunas familias, 5 en concreto, ya han llegado a Tortosa, como los padres de la víctima de Uzbekistán y de algunas chicas italianas, y también están llegando las familias de Rumanía y de Austria. El conductor del autobús, como decíais, ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos por una contusión pulmonar no declara esta mañana.
Barack Obama va a ser recibido hoy por Raúl Castro en el segundo día de su histórica visita a Cuba. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel Ferrer ha asegurado que el viaje de Obama no va a frenar la represión contra la disidencia cubana.
La represión ha aumentado en la medida en que se acercaba la llegada a Cuba del presidente estadounidense Barack Obama, porque el régimen teme muchísimo. Los muchos periodistas que están por Cuba puedan ver que hay un creciente descontento y que se manifiesta en las calles.
La entrevista completa de Herrera a Daniel Ferrer ya está disponible en cope.es. En la economía, el déficit comercial registró en enero su valor más bajo desde 1999, al caer un 8,1%. Por lo demás, los mercados comienzan el lunes con escaso movimiento. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Hay mucha inestabilidad. Ahora el índice IBEX 35 baja apenas un 0,1% hasta 9.040 puntos. Ya están en positivo algunos de los grandes valores, entre ellos Repsol, Inditex y Gas Natural. Hay alzas también en Bankinter, que hoy descuenta dividendo. En los demás mercados, el petróleo baja de $41 por barril. El viernes llegó a superar los 42 y la prima de riesgo aumenta hasta 124 puntos.
De la crónica internacional, Corea del Norte ha lanzado al mar nuevos misiles de corto alcance en plena etapa de tensiones por las sanciones de la ONU y los ejercicios militares de Seúl y Washington en Corea del Sur.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos la previsión del tiempo.
Pues tendremos un tiempo muy parecido a ayer. Las nubes cubren toda España y según avance el día serán más probables los chubascos en cualquier lugar, incluso con tormentas, sobre todo en el este de Castilla-La Mancha, Levante, Andalucía y el Estrecho. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y el Real Madrid mejora su imagen a base de goles y gana 4-0 al Sevilla. Laura González.
Volvió el buen juego y las manos salvadoras de Keylor Navas, que paró un penalti cuando el marcador estaba 1-0. Esta jornada sí, Zinedine Zidane está satisfecho de su equipo.
Claro que después de esta prestación de todos los jugadores, yo puedo que estar solo satisfecho, y así, jugando así, podemos hacer cosas grandes, jugando todos los partidos así, y los jugadores lo saben.
En motor, ayer comenzaron los mundiales, pero la imagen de la jornada la puso Fernando Alonso y su accidente. ¿Cómo está el asturiano, Carlos Miquel?
Fernando Alonso está bien, no tiene problema de salud, simplemente tiene pues las contusiones lógicas de un accidente en el que se vio volteado y sufrió una fuerza de la gravedad de 44 veces la fuerza de la gravedad, 44G, que es una auténtica barbaridad. A partir de 25G es un accidente grave, pero él se encuentra bien, tiene solo una ligera cojera y un poco de contracturado el cuerpo. Ha pasado el día normalmente en las playas de Santa Kilde en Melbourne.
El gran premio lo ganó Rosberg, mientras que en MotoGP el vencedor fue Lorenzo. Por último, el futbolista de la Laurín, que fue apuñalado ayer tras un partido, como comentamos en el partido de las 12, se encuentra en la UCI y está estable dentro de la gravedad.
Gracias, Laura. 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio. Todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Instituto de Cirugía Avanzada abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Es cierto, es en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana Redonda en El Paso 2000.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
El de la cadena, COPE, Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Es cierto, es en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
Refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Estamos después de un tiempo, la verdad, nos alegramos de recuperarla con Ana Oramos. Buenos días.
Buenos días, es que hemos tenido intenso en Madrid y la semana pasada temas familia.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Tú estás en Estados Unidos y
sí, que no había estado nunca a ver a mi hija, que llevaba 3 meses sin verla, y con la perspectiva política que tenemos?
¿Con tanta negociación?
¿Eh?
¿Con tanta negociación tenía su hija?
No, abandonada. Sobre todo que además, como la previsión es que haya elecciones en junio, pues 6 meses sin ver a mi niña, pues... y además a comer comida española allí.
Muy bien, muy bien. Francisco Hernández Espínola se incorpora hoy a esta tertulia. Buenos días, Francisco Hernández Espínola.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Diputado socialista, que nos alegramos de verlo, ¿no?
Pues sí, yo también estoy encantado de compartir mesa con Ana y con Alberto.
Alberto
y con
Rodríguez.
Guillermo y con Guillermo en la
Alberto
palma.
Rodríguez ya es habitual. Alberto, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Tal, cómo estamos?
La única antigua soy yo.
Sí, sí. Y Guillermo Mariscal, que está también en línea. Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal, cómo estamos, Guillermo?
Bien. Bien.
Hombre, la verdad que lo decía Ana Oramas.
Estable, ¿no?, dentro de la gravedad.
Bueno, lo decía Ana Oramas, que aquí, como no se pongan de acuerdo, que me parece que no se ponen de acuerdo, pues nos vemos el 26 de junio, ¿no?
Para nada, porque en junio los resultados, esta semana han salido más encuestas, van a ser similares, y a ver cómo le explicas a los ciudadanos después de volverlos a llevar después de 6 meses a las elecciones, que tampoco hay acuerdo, ¿no? Mm. Es decir, y estar otra vez en un gobierno en funciones, con un gobierno del Partido Popular, que su posición es decir que todo lo está, ha estado haciendo bien y que no piensa cambiar ni de liderazgo ni de política. Y desde luego este país necesita un cambio urgente porque la gente no puede esperar más.
No. Francisco Hernández Espínola, incluso Pedro Sánchez tiró de Syriza, pero ni así, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, nosotros no perdemos la esperanza. Vamos a intentarlo hasta el último minuto, hasta el último día, hasta el 2 de mayo. Y vamos a intentar que Podemos se sume. Este es el planteamiento que vamos a hacer de aquí al 2 de mayo. Si todos estamos viendo las encuestas y todos estamos viendo que más o menos las cosas van a ser parecidas, no tiene ningún sentido acudir a las urnas, porque aparte de que una pérdida tremenda de recursos, el país no se puede permitir estar hasta después del verano sin gobierno. Así que a Podemos
le pedimos
que se sumen a un acuerdo, que ellos pueden hacer propuestas, que se pueden aceptar propuestas que vengan de Podemos, pero al final que podamos formar gobierno.
Pero Podemos dice que con el programa de Ciudadanos no.
Bueno, es una cuestión de decencia, de coherencia con respecto a lo que nos presentamos el 20 de diciembre. Ahora parece que estas próximas semanas va a haber reuniones bilaterales entre el Partido Socialista y Podemos, en las que sacaremos otra vez el programa político de cambio y de progreso que teníamos las semanas anteriores a que se pactara con Ciudadanos, y esperamos que eso tire para adelante, porque lo que coincidimos, yo creo que todas las fuerzas políticas, o por lo menos de manera teórica, es que es un fracaso de llegar a nuevas elecciones y que es un escenario indeseable, que es un gasto para el país que nadie quiere hacer y es retrasar la implementación de medidas que son necesarias. Por lo tanto, nosotros también vamos a estar hasta el último día, lo que pasa que con un programa que solucione las políticas regresivas que se han llevado hasta ahora en el país, no con más de lo mismo. Si es más de lo mismo, no van a encontrar a Podemos. Si es políticas de cambio,
son políticas de cambio, Alberto.
Pues entonces nos entenderemos, no hay problema.
Eso espero.
Mariano Rajoy dice lo mismo, Guillermo, que lo va a seguir intentando hasta el final. No sabemos muy bien con quién, pero lo va a seguir intentando hasta el final.
Estoy escuchando a Alberto y viendo las imágenes ahora de Obama llegando a Cuba, que desde Podemos me hablen de política moderna. No, yo sinceramente creo que estamos todos de acuerdo en que no debería haber nuevas elecciones, no tanto, que es verdad, por el gasto, que también es importante, por la incertidumbre que generaríamos en la gente que quiere invertir en nuestra tierra y bueno, en la generación de empleo, en fin, yo creo que es un desastre y ya la gente hizo su trabajo, ¿no? Ahora bien, solamente hay tres opciones, dos opciones si no queremos elecciones, dos solamente. O bien un acuerdo entre el PP y el PSOE, al que podríamos incorporar, por supuesto, sin ser necesario numéricamente, pero sería positivo, tanto a Ciudadanos como a Coalición Canaria, o bien un gobierno de izquierdas encabezado por el PSOE, o de Podemos y de independentistas. No hay otra jugada, es decir, el resto yo creo que es intentar hacer perder el tiempo a la gente, y no me parece sensato, ¿no? Yo creo que le apelamos a que el PSOE, reflexione y llegue a un entendimiento lógico.
Uy, estamos perdiendo la comunicación con Guillermo, a ver si la podemos mejorar.
¿Cómo se va? O sea, es decir, a mí me parecería lógico que el PP, y a lo mejor no se llegue a un acuerdo, dijera, vamos a intentar un acuerdo con el PSOE, con Coalición Canaria, con Ciudadanos, el PP, y estamos dispuestos a hablar de todo. Estamos dispuestos a hablar, primero, de políticas y de programas y qué cosas hay que cambiar en este país. Y segundo, después ya decidiremos quién de los tres o un independiente presidirá ese gobierno. Pero no. El discurso de Rajoy y del PP es, yo voy a seguir siendo el presidente del gobierno y yo no voy a cambiar las políticas. Y lo que quiero es que me apoyen. Oiga, no, en este país ha habido unas elecciones y la mayoría de los ciudadanos han dicho que no quieren que continúen esas políticas y que no quieren que gobierne el señor Rajoy. Entonces, eso no es intentar un acuerdo al Partido Popular. Oiga, no, que ha habido unas elecciones y que los ciudadanos han hablado y que aquí nadie ha sacado mayoría absoluta y que Ciudadanos y Podemos vienen para quedarse.
Pero Ana...
Entonces, a mí me parece muy bien, yo no estoy en contra de que el gobierno haya un gobierno que esté el PP y el Partido Socialista, pero lo que tiene que ser es un gobierno del Partido Socialista y del PP con otras políticas y con otro liderazgo seguramente. Pero al final la prioridad es Rajoy no se mueve. Si hasta las encuestas dicen que los propios votantes del PP quieren que haya un cambio y que Rajoy no siga, los propios votantes del PP.
Guillermo. pues lo perdimos. Francisco.
Pues nosotros partimos de la base que un gobierno con el Partido Popular, no. No, porque los ciudadanos han votado cambio, mayoritariamente.
Aunque no esté Rajoy.
No, aunque no esté Rajoy. Nosotros no queremos un gobierno con el Partido Popular, nosotros queremos un gobierno de cambio y hay una mayoría de cambio en el Congreso de los Diputados. Y ese gobierno de cambio es un gobierno con Podemos, un gobierno con Ciudadanos, un gobierno con Coalición Canaria y un gobierno que tenga un programa progresista y de cambio.
No, con Coalición, que la sociedad... con Coalición y problema, pero Ciudadanos y Podemos se vetan entre ellos, entonces bueno, ahí estamos trabados.
Bueno, ahí estamos trabados, es verdad que llevamos mucho tiempo trabados y esperemos que en el tiempo que queda hasta el 2 de mayo destrabemos esa situación. ¿Cómo? Con propuestas. Mm. No con vetos personales, no con líneas rojas, no, con sentido de Estado, buscando las mejores soluciones para el país y para los ciudadanos desde políticas progresistas. Y yo creo que sobre eso es posible alcanzar acuerdos. Gobierno de cambio, eso es lo que necesita España y eso es lo que el Partido Socialista va a proponer.
Bueno, está claro que esto, como apuntaba Nonamas, pinta que volveremos a las urnas si alguien no lo soluciona. Queda lejos, por tanto, el gobierno de España. Aún así, el gobierno de Canarias está trabajando para hacer un frente común en la financiación de esta comunidad, ¿no? Y además yo creo que es interesante lo que se han propuesto, es trasladar las cifras de cómo quedamos en la financiación y la cantidad de dinero menos que recibimos a las políticas del día a día, a la sanidad, al empleo. Yo creo que es un ejercicio interesante. Hoy mismo el Consejo de Gobierno pues eleva una comunicación al Parlamento de Canarias donde lo que pretende es eso, que todas las fuerzas en el Parlamento de Canarias digan, estamos con el cambio de la financiación y a Canarias se merece una financiación mejor porque estamos a la cola. Ana Ramas, ¿es importante ponerse a trabajar ya en esto?
Es importante sobre todo porque además yo creo que hay que transparentar los números. Segundo, hay dos fuerzas políticas nuevas en el panorama político regional y en el nacional, como Ciudadanos y Podemos, y donde tenemos que tener claro que lo que no podemos estar es que en el sistema de financiación, que es el que financia la sanidad, la educación, los servicios sociales, es un sistema propio que tiene que ser igualitario para todas las comunidades porque todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen los mismos derechos a las prestaciones básicas. Lo que no puede ser es que en un determinado momento, como ha pasado en la historia, se intente compensar a Canarias a través de los ingresos que hay por el REF, que son ingresos exclusivamente para compensar la lejanía y la insularidad, o de otras partidas determinadas. Entonces, nosotros, todo el mundo sabe que Canarias es la comunidad peor financiada, que tenemos un déficit de 800 millones de euros con respecto a la media, pero tenemos de 1.400 millones de euros de diferencia, por ejemplo, con lo que recibe Cantabria o con lo que recibe Galicia para financiar los mismos servicios. Nosotros tenemos que tener el tema claro, cerrado, con unanimidad por las fuerzas políticas y sociales de Canarias para hacer un planteamiento único como comunidad autónoma, gobierne el que gobierne ante ese nuevo sistema de financiación. Y a mí me parece que es el momento adecuado, donde no tenemos todavía ahí una campaña, donde no es un tema para echarnos la cara unos a otros, sino para tener una posición común todos los partidos en Canarias.
Por ejemplo, la posición de Podemos, Alberto, va en la línea de mejorar la financiación de Canarias y de por lo menos estar en la línea de otras comunidades, ¿no? En la última posición.
A nosotros nos parece una buena noticia que se esté entendiendo para temas tan importantes como es el REF, como es la financiación, como es el propio Estatuto de Autonomía que está ahora en las Cortes también, que se entienda que hay una realidad nueva, un panorama político nuevo y que el Parlamento de Canarias tiene una composición totalmente diferente al que tenía hace escasamente un añito y pico y que el propio Congreso de los Diputados en el que está Ciudadanos, que Ciudadanos no pudo entrar en el Parlamento de Canarias, tiene también una composición diferente y que cualquier cosa que se haga a este respecto va a tener que contar con esta nueva realidad, ¿no? Para nosotros nos alegra, la semana pasada pues hubo debates en las comisiones precisamente hasta el respecto a la participación de la nueva composición política de las cámaras o no en debates tan importantes como esto, y para nosotros es clave el REF para la vida de los canarios y de las canarias. Hay muchas cosas que hay que anclar, que hay que blindar, y es clave la financiación, y yo creo que no va a haber ningún problema en ir todos a una con esto. En la campaña se mostró, iban los programas de todas las organizaciones, y por lo tanto...
Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Porque yo no veo ninguna comunidad, Francisco Hernández Espino, levantando la mano, por ejemplo, de Cantabria, diciendo, mira, nosotros es que nos va tan bien, nos sobra el dinero, les damos un poquito a ustedes. No creo que ninguna comunidad esté dispuesta a aceptar menos dinero, ¿no?
No, bueno, el sistema de financiación es un sistema absolutamente injusto para muchas comunidades autónomas, pero especialmente para la Comunidad Canaria. La Comunidad Canaria es la peor financiada, tiene una media de 700 millones de euros anuales menos que la media de las comunidades autónomas, y esa situación no puede continuar. Con carácter urgente es preciso, es necesario una reforma del sistema de financiación autonómica, y yo espero que todas las fuerzas políticas canarias estén en ello. Pero dicho esto, tengo que decir que la semana pasada hemos tenido un debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, donde se trataron dos temas vitales: uno, el REF, y otro, el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, Podemos estuvo en el REF, en el apoyo al REF.
¿Vamos a explicar por qué?
Sí, sí.
Y se ¿Explica estuvo, por qué? ¿Explica por qué?
No, explícalo tú, si puedes.
No, que lo explico seguro.
Explícalo tú, si puedes.
Lo explico seguro.
Y se abstuvo en el sistema de financiación autonómica. Y lo que pedía la proposición no de ley era que, con urgencia, se actualizara el REF económico, y en cuanto a la financiación autonómica, es que se aprobara cuanto antes una nueva financiación, que expliquen por qué, diciendo aquí, como acaba de decir Alberto, que Podemos está a favor de un nuevo sistema de financiación para Canarias y de un nuevo REF, sin embargo, se hayan abstenido. Eso, desde luego, no lo entendió prácticamente nadie. Y el Partido Popular, tengo que decir
prácticamente
también...
Prácticamente nadie, que son ustedes los que
No, ni muchísima gente que nos lo ha explicado, que nos lo ha transmitido. Y el Partido Popular también se abstuvo en una votación muy importante sobre la financiación autonómica. No apoyó la proposición de modificar con urgencia el sistema de financiación autonómico. Que lo expliquen.
A ver, vamos a empezar por Alberto y después explico, seguimos con Guillermo Mariscal.
Lo explico sin ningún problema, y por eso comentaba que me parece una buena noticia la iniciativa de bajarlo desde el Gobierno de Canarias al Parlamento, para que sea el Parlamento el que apoye eso. Y nosotros lo único que pretendíamos, con una enmienda que el Partido Socialista no asumió, porque hay que decir todas las cosas, no vale con contar las noticias de manera parcial, una enmienda que lo único que pretendía es que no se fueran con las dinámicas de un Parlamento canario que no es el actualmente existente, con un acuerdo del Parlamento Canario que no es el que refleja ahora mismo, porque tiene una diversidad más grande y tiene un grupo como Podemos con 7 diputados que tiene que ser tenido en cuenta. Y por lo tanto, lo único que pretendíamos nosotros con una enmienda que el Partido Socialista no asumió y que hubiera permitido que todos votáramos a favor de la PNL que presentaba el Partido Socialista, y lo dejó en manos de una composición del gobierno del Parlamento de Canarias que ya no existe, una composición que la ciudadanía canaria el mayo pasado dijo que ya no era la que reflejaba.
Por la cara de Francisco Hernández Espinosa no le convence la explicación.
No me convence en absoluto. Vamos a ver.
Será que la realidad no te convence, pero ¿qué ocurrió?
No, es que no estabas allí y por tanto lo que
estás
diciendo.
Bueno, no estaba allí, pero estaba mi organización.
Sí, pero no es exacto lo que estás diciendo y te lo voy a explicar para que lo entiendas.
No hace falta que me lo expliques, lo sé perfectamente.
No lo sabes perfectamente. Bueno, lo voy a explicar.
Muchas gracias.
Lo que ocurrió fue lo siguiente: había una proposición no de ley de defensa del REF económico. A esa proposición no de ley que llevé yo como representante del Partido Socialista, Podemos le hace una enmienda, y lo que plantea Podemos es que se quite toda alusión al acuerdo del Parlamento de Canarias, que fue un acuerdo por unanimidad. Yo le dije a la representante Meripita, que es la diputada que intervino por Podemos, le dije: mira, No se trata solo de un acuerdo del Parlamento de Canarias, es que es un acuerdo unánime de la sociedad canaria, es que los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, las universidades, la sociedad civil canaria apoya ese texto. Luego, da igual que yo quite o deje de quitar la referencia a que hay un acuerdo previo del Parlamento de Canarias, que es lo que ellos pedían en la enmienda. Y le ofrezco a Podemos una solución alternativa, que consiste en lo siguiente: quitarlo del Parlamento de Canarias, pero decir que hay un gran acuerdo de toda la sociedad canaria para apoyar ese REF. Bueno, pues esa enmienda in voce que le hice tampoco la aceptaron. Luego, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el REF económico es un instrumento básico para Canarias, donde hay un acuerdo de toda la sociedad canaria. Y Podemos, como no votó el acuerdo del Parlamento de Canarias del 2015, porque ellos no estaban allí, dijeron: ah, como yo no estaba, pues no lo voto a favor. Me parece lamentable.
¿Y cuál fue el sentido de la votación del Partido Popular?
El Partido Popular votó a favor de esa proposición de ley del REF económico. Lo que no votó a favor fue del sistema de financiación, de la reforma urgente del nuevo sistema de financiación autonómica, cosa que también, francamente, Guillermo, no me parece razonable ni comprensible, teniendo como tenemos un déficit de 700 millones de euros anuales, una propuesta que era pues muy lógica, muy normal.
Paco, la verdad que... La verdad es que es bonito este acto de contrición, ¿no? El sistema de financiación actual es el que elaboró Zapatero, ¿verdad? Y todo el mundo lo sabe, con acuerdo con Coalición Canaria, de todo nos parece insuficiente, estamos de acuerdo en que hay que mejorarlo.
Con el apoyo de Soria en la comisión
y es evidente, es
de las comunidades.
Pero
la evolución de los datos,
Ana, pero...
de sobre todo de la partida de compensación que
pero,
hay,
Ana,
no se aplicó.
José Manuel Soria en la en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera.
Que coordina el ministro de Hacienda, actuaba en nombre del gobierno de Canarias, que era un gobierno no exclusivamente del Partido Popular, como tú bien deberías saber.
Sí, sí, pero él
entonces, yo lo que estoy diciendo
también, que en cualquier caso,
bueno, pues,
era lo que necesitaba Canarias en aquel momento, porque la anterior
perfecto,
era todavía
pero yo,
no era suficiente.
Por ser constructivo, todo. Que la gente está escuchando y hay que empezar. Yo creo sinceramente que tenemos el mejor red fiscal de la historia, estamos todos de acuerdo, esto es, ha sido un acuerdo unánime tanto del Parlamento como del gobierno, yo creo que en eso estamos avanzando, y ahora es el siguiente paso, que es el REF económico. Totalmente de acuerdo, nosotros apoyamos la proposición que se hizo en la comisión, pero creemos fundamentalmente que lo realmente relevante ahora mismo es formar un gobierno que lleve adelante esa reforma económica, y me limito a lo que dije anteriormente, es decir, o formamos un gobierno ya, o si no, ese régimen o esa reforma, el régimen económico, se tiene que posponer prácticamente hasta el otoño, o ya veremos, porque en cualquier caso no vamos a tener gobierno antes de agosto. Pues yo vuelvo a lo que dije al principio, tenemos que sentarnos a gobernar quienes podemos hacerlo, y solamente hay dos pretendientes: una, el PSOE más el PP, y otra, el PSOE más Podemos y los independentistas. No hay otra jugada. Entonces, ya veo, por la forma de Alberto y como está contigo, que no hay visos de que haya cierto acuerdo. Bueno, nosotros estamos dispuestos, como demostramos en la comisión, a poder pactar con el PSOE sin líneas rojas y llegar a un acuerdo de amplia base.
Rajoy ha dicho que no va a cambiar ninguna política de nada.
Lo que nosotros hemos dicho es: no vamos a cambiar aquello que va bien, porque claro, es decir, si vamos a plantear reformas que traigan consigo aumentar el desempleo, pues no. Entonces, no hay líneas rojas, ya lo hemos establecido y se ha hablado. Mira, incluso yendo más allá, se ha planteado al PSOE, en su momento, al PSOE verdadero, se le ha planteado al PSOE la siguiente...
¿Cómo el PSOE verdadero?
Sí, es que hay varios.
¿Solo hay uno? No, hay un solo PSOE.
Bueno, vale, pues...
supongo
vale,
que habrá también un PP, o hablo de cuatro PP.
Hay un solo PSOE, vale, de acuerdo.
Entonces...
Bueno, pues ese solo PSOE, yo tenía dificultades, porque efectivamente gobierna con Podemos en ayuntamientos, en comunidades autónomas, yo entiendo las dificultades. Le hemos incluso facilitado la posibilidad de la gobernabilidad allí donde Podemos pueda plantear las dificultades. Entonces yo, sinceramente, sentémonos a trabajar y pongámonos a formar un gobierno ya. Porque si no, cuando llegue el 3 de mayo, todos pensamos que es un error la campaña electoral. No solamente por el gasto, como decía Alberto, sino porque supone...
Volviendo a lo de la financiación, veo complicado hacer un frente común.
No, pero es que yo creo que en esto hay cosas que hay que explicar y que decirle a la gente. Lo primero, como dije antes, y me alegro de lo que decía la noticia de bajar al Parlamento de Canarias, tienen que entender que la composición de que lo que votó la ciudadanía tanto en mayo en las autonómicas y en las locales como el 20 de diciembre es completamente diferente a lo que había antes, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que el panorama político del país es diferente y hay que tenerlo en cuenta en los debates. Y
sí,
nosotros,
una vez que cambia un gobierno, ¿qué pasa? ¿Tenemos que cambiarlo todo? Esto,
si tienes algo que aportar sobre el REF, hay tiempo. Lo que no tiene ningún sentido es que tú no apoyes
el Congreso de los Diputados. ¿Puedo terminar?
Claro
que tenemos que aportar al REF, y de ahí viene el sentido de la enmienda, y eso es lo que queremos. Nosotros hemos dicho que hace falta un REF para Canarias, pero hay cosas del REF que no nos gustan. Hay muchas cosas que nos gustan y hay cosas que
dicho,
no nos gustan.
¿Haberlas dicho en la enmienda?
Pero no manipulen a la gente.
No,
tiene la PNL delante. Lo que pretendíamos precisamente en la enmienda era que se tuviera en cuenta la nueva composición que hay en el Parlamento de Canarias y que se debate, y el debate que lo vamos a tener con el Estatuto de Autonomía también, y que va a tener que bajar al Parlamento de Canarias, y que va a tener que aportar Podemos y va a tener que aportar Ciudadanos, no como dos organizaciones que representan a X, sino con las decenas de miles de canarios y de canarias que votaron hasta dos opciones y van a tener que ser tenidos.
Yo quiero hacer una pregunta concreta a Alberto, porque me parece importante esto. O sea, si al final tenemos un gobierno conformado por el Partido Socialista y por Podemos, el actual REF, tal y como lo conocemos, ¿ustedes lo modificarían?
Hay al gobierno que haya, nosotros creemos que hay cosas del REF que hay que blindar, que hay que anclar en la Constitución.
Bien.
Y cosas que no. Pero lo hemos dicho abiertamente.
Lo digo porque ahí habría un punto de desencuentro con el Partido Socialista, porque ustedes sí tienen claro que el REF hay que aprobarlo tal y como está ahora mismo configurado, ¿no?
El Partido Socialista cree que la RIC funciona perfectamente.
Pero si es que no estamos hablando. Pero Alberto, no. Por favor, es que no estamos hablando de la RIC. No, no, vamos a ver, distingamos lo que es el REF fiscal, que sí, ya está aprobado.
Del
REF económico.
Sí, lo sé,
estamos
lo
hablando
sé.
Del REF económico, que sí. Ese es el que no está aprobado. Y el REF económico, para que la gente nos entienda.
Sí, lo sé, eso es, lo sé.
Las ayudas al transporte, por ejemplo.
Claro, sí, son las ayudas al transporte, ayuda al agua, ayuda a la energía, ayuda a las telecomunicaciones, ayudas al sector primario.
No ayudas, permitir que un canario tenga la misma. Los mismos costes que la persona que lleva la península.
Es la compensación.
No es ayuda. Aquí no,
es la compensación
no
derivada
de la libertad de importación. Son un montón de cosas. Son un montón de
es
cosas
que
Canarias, unas le vienen, muchas
Canarias,
le vienen bien a la economía canaria y otras no.
Es que Canarias tenga una menor presión fiscal.
Pero vamos a ver,
es si internacionalizar, es internacionalizar la economía canaria. Ese es el REF económico. A eso sí. Tú no has votado a favor,
pero
tú
vamos
como
a ver,
político.
Pero vamos a ver,
es que es incomprensible. Es injustificable. Lo que han hecho ustedes
es. Si tan bueno es el REF. Si tan bueno es el REF, la parte fiscal y económica.
No, no, no estoy hablando de la parte fiscal.
¿Cómo que tenemos un 30% de paro? ¿Cómo que tenemos los salarios más bajos?
Perdona, es que
¿cómo
no
que tenemos la peor sanidad? ¿Cómo que tenemos la peor
educación? No nos lleves a un debate.
Habrá que cambiar algo, ¿no?
No, no.
Llevo a la realidad.
No nos lleves a un debate. No, pero Alberto, no nos lleves. Alberto, no nos lleves a un debate que no estamos manteniendo. Estamos hablando de.
Si funciona también, la habría votado todo el mundo al Partido Socialista, al Partido Popular y a Coalición Canaria. Y no fue lo que ocurrió el 20 de diciembre y no fue lo que ocurrió el 24 de
mayo. A ver, quiero escuchar la opinión de Anarama sobre.
Enrolles, no va por ahí la cosa.
Sí que va por ahí.
¿Puede estar en riesgo el REF económico tal y como se ha negociado entre Canarias y el Estado si gobierna Partido Socialista y Podemos después de lo que hemos escuchado?
No, vamos a ver. Una cosa, no se puede meter en el mismo paquete como está haciendo Alberto la parte fiscal, la parte económica y la financiación de la comunidad autónoma. Son tres temas totalmente distintos. Yo, en base a lo que dijo Podemos en la campaña electoral, creo que en la parte económica Podemos no tiene ningún problema. Tiene problemas la fiscal, pero la fiscal ya está aprobada, gracias a Dios. O sea que no dependemos de Podemos para que siga la fiscal. En la económica no hay ningún problema. En la económica son todos los temas de incentivación y de igualdad de Canarias con el resto de los españoles. No hay medidas fiscales, sino hay medidas económicas.
Pero bueno, ya está aprobada, no significa que Podemos no pida que se revise.
Vamos a ver.
¿Alberto?
A ver, claro que... pero espérate un momento. Bueno, vale, la parte económica, yo que oí Alberto en la campaña, puede haber una pequeña cosa. Por ejemplo, el PP había cosas que no quería introducir y nosotros estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la compensación en la seguridad social, que habíamos hablado muchísimas veces, hasta que Canarias tuviera el índice de paro medio nacional, pues una incentivación vía seguridad social y no vía fiscal, vía de renta. ¿Por qué? Porque no va a haber beneficios y lo que nos interesa es más empleo, como dice Alberto. Bueno, pues a lo mejor hay alguna cosa que el PP no estaba de acuerdo y que ahora que el PP no tiene mayoría absoluta, pudiéramos introducir los partidos canarios. Pero yo sí creo que el REF económico, y lo digo que podía decir otra cosa, pues estamos en campaña electoral. No creo que ni Podemos ni Ciudadanos planteen en los aspectos económicos del REF ningún problema. Tenemos la tranquilidad de que Ciudadanos y Podemos también en la campaña se han mojado con, si hay una posible reforma de la Constitución, el blindaje del REF. O sea, que sea esté garantizado, aparte de las condiciones ultraperificidas, para que no llegue un gobierno y decida quitar las partidas presupuestarias, también el que el informe del Parlamento de Canarias siempre sea vinculante. No sea eso. Ahora, sistema de financiación autonómica, lo vamos a tener difícil. Lo vamos a tener difícil porque realmente a Canarias lo que le interesa es una financiación igualitaria por comunidades autónomas y por habitantes. ¿Qué pasa? Que las unidades territoriales de Podemos van a presionar para que se valoren en el sistema de financiación autonómica determinados conceptos donde Canarias está lejos. Pues, por ejemplo, la dispersión territorial, otras determinadas cuestiones en el tema de educación, el tema de la lengua, una serie de cuestiones que en el momento que tú separas lo que es habitante y financiación vamos a tener problemas.
Déjenme que actualice titulares, ya hemos llegado a las 9:33, vamos a escuchar la última hora.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón nos cuenta la última hora.
Comenzamos con los obispos de las dos diócesis del archipiélago hablando sobre la significación de la Semana Santa. Bernardo Lárez y Francisco Cases coinciden en que el reto está en el día a día, porque estos días el fervor religioso aumenta, pero sobre todo tiene un componente emocional muy fuerte. Lamentan la situación que están atravesando miles de refugiados en Europa que están sufriendo toda una crucifixión, y valoran también de forma positiva la visita de Obama a Cuba, aunque recuerdan las puertas de entendimiento que ha abierto entre los dos países el Papa Francisco. El profesor de Historia de América de La Laguna, Manuel Hernández, valoraba precisamente este viaje, asegurando que el gobierno no ha dado ningún paso positivo por mejorar la situación de sus habitantes. Calculaba que en Cuba debe haber en torno a 1 millón de canarios de cuarta generación. Hemos escuchado también a algunos de los responsables de la asociación Pequeño Valiente, contentos después de que se haya reconocido el derecho de los pequeños menores de cáncer, enfermos de cáncer, a tener un 33% reconocido de discapacidad. De hecho, ya se han puesto en contacto con ellos desde la Administración de la Sanidad Canaria para comenzar con los trámites previos. El presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, reconoció como muy importante la visita que hace Angela Merkel a la isla colombina, cuarta ya, por cierto. Al parecer, a la canciller alemana le gustan especialmente sus playas del sur y también el senderismo. Y en último apunte, seguimos pendientes de la visita de Pedro Sánchez a Canarias. El líder de los socialistas se reúne a partir de las 11 de la mañana con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Posteriormente, Sánchez mantendrá una nutrida agenda también con reuniones con los presidentes. Posteriormente, Sánchez se va a reunir también con la patronal de empresarios de Las Palmas, con los empresarios del puerto, así como el alcalde de la capital, Gran Canaria, a partir de la 1:15 de la tarde.
9:35, recupero una frase de Anorama y se la pregunto a Francisco Hernández Espinosa y a Guillermo Mariscal. ¿Hacer un frente común para mejorar la financiación autonómica no va a ser fácil?
No va a ser fácil, pero...
en Canarias va a ser fácil.
Los diputados canarios tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo desde aquí hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que tanto en el REF como en la financiación autonómica haya una posición común de Canarias.
Diputados nacionales.
Diputados nacionales.
Porque...
No, es que eso es lo que quería yo terminar, que no me dejas.
Porque claro, a lo mejor se dice una cosa en el Parlamento
fácil,
de Canarias.
Es muy fácil, yo no veo dificultades en Canarias en sacar un comunicado de posición de financiación autonómica. Ahora, aquí Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero vamos a ver, nosotros...
Es una cosa el discursito en Canarias, elecciones, y otro levantar la mano.
A preguntárselo directamente, Francisco Hernández.
A los diputados canarios del PSOE y PP nunca les han puesto una multa por votar en contra de su partido. A otros diputados del PSOE y del PP, de otras comunidades, por ejemplo, con el tema del carbón, con el tema del aborto y tal, los han multado. A los canarios nunca les han multado por votar en contra de su partido.
Está hablando de historia. Hay un parlamento actual del 2015, aquí hay unos diputados, yo soy diputado del Partido Socialista, tengo un compromiso con los ciudadanos de Canarias, tengo un compromiso que lo tiene no solo yo, lo tiene el partido, que se ha presentado con un programa electoral y con una agenda canaria. Y nosotros la agenda canaria la vamos a respetar. Vamos a respetar y vamos a apoyar el REF económico. Para las islas, vamos a mejorar la financiación de las comunidades autónomas, nos hemos comprometido a mejorar los convenios de carreteras, obras hidráulicas y otros, o el PIEC, y tantas otras cosas que llevamos en el programa electoral. Por tanto, ese es un compromiso.
Una cosa es mejorar la financiación de las comunidades autónomas y otra es poner Canarias a la altura que se merece, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que
entra en conflicto con otras comunidades, claramente.
Claro, pero cuando hablo del REF económico y de respetar el REF económico que lo llevamos en el programa electoral.
Preguntando por la financiación, no te salgas del caminito.
No, pero es que parece mentira, Ana.
Es que estás mezclando todo junto, como yo dije antes, una cosa es una, otra.
Es que parece mentira, Ana, que digas eso, cuando es en el REF donde se habla de que la inversión media estatal tiene que ser igual.
Ningún
gobierno lo ha cumplido.
Sea del color que
pero
sea.
Si estoy hablando del REF y que el Partido Socialista se compromete a defender el REF, estoy hablando de financiación.
No.
Sí, estoy hablando de financiación.
De la inversión.
No, porque los artículos 95...
Pero no de la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales.
Porque los artículos 95... Porque los artículos 95 y 96 del REF hablan de una inversión media estatal en Canarias.
De la inversión. Igual.
Además de eso añado, Canarias tiene que mejorar su sistema...
Sí. Estar igual que el resto de las comunidades autónomas.
Y eso es mejorar.
No,
es que eso es mejorar.
No, Paco.
No,
Paco.
Hablo claro, pero si hablo claro, hay 700 millones de euros de déficit. 700 millones. Y Canarias no puede mantener esa situación. Tiene que llegar a una situación de media.
Deberíamos tener esos 700 millones.
Pero Paco, ¿que nos falta?
Claro, claro. Sí. Deberíamos tenerlo.
Es que compráis,
deberíamos tenerlo.
Enseguida lanzáis a comprar el discurso de Coalición Canaria. Es decir, ¿aquí qué ha ocurrido? Aquí ha ocurrido que, por una parte, hubo un gobierno, en su momento, el Partido Popular, que fue el que aprobó los convenios, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo, efectivamente. Y un gobierno, el Partido Popular, que ha aprobado el régimen fiscal mejor que ha tenido nunca el REF, ¿no? La parte fiscal, ¿no? Eso es así. Por tanto, hay hechos que nosotros podemos demostrar. Bien. Pregunta a Mayer, oye, ¿y si llegáis a gobernar con otro partido la financiación? Por supuesto, Canarias, es que Canarias ha sido fundamental siempre para nosotros cuando hemos gobernado. Es que es así, o sea, es que no, porque además el propio principio ideológico del Partido Popular, la igualdad entre españoles, es básico.
Por eso bajaron la compensación al transporte de mercancía estos cuatro años, y por eso eliminaron los planes de empleo, y por eso eliminaron los convenios de carretera, y por eso eliminaron el convenio de costas con Canarias, y por eso...
Ana, aprobaste...
Por favor.
Tú que aprobaste los sucesivos presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero, en esta materia deberías un poco, no sé, amagarte un poco ahí, ¿no? Yo te digo una cosa, el Partido Popular estos cuatro años
ha dejado a Canarias tirada.
Eso no.
Ha eliminado las inversiones de carreteras, de costas, de obras hidráulicas, los planes de empleo a cero.
Yo no grito. Entonces, a cero. Yo lo que he dicho. ¿Qué he dicho?
Es verdad, eso es verdad. Lo que acaba de decir es.
¿Qué he dicho? No. Hubo que ajustar y reajustar los presupuestos en todo.
Pero el AVE no, ¿verdad? El AVE no. 3.000 millones en carreteras y en aves a Galicia. ¿Por qué? Porque Rajoy y la ministra de Fomento eran de Galicia. Anda ya.
¿Estás insinuando?
Lo digo claramente.
Bueno, tú estás planteando entonces que ha habido una ejecución presupuestaria de tendenciosa por parte de...
Sí. La circunvalación de Santiago de Compostela, igual 260 millones.
A ver, porque estamos llegando al final de la tertulia. Francisco Hernández Espino lo ha dicho claramente. Que Canarias hay que luchar porque para tenga mejora, 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700
igual
antes.
Igual,
¿no?
Bueno, al resto de las comunidades.
Millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más, y Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas, Lo que hago es demagogia.
Guillermo Mariscal. ¿Estaría dispuesto a luchar porque Canarias tenga una financiación de 700 millones más?
Pues claro que sí. O sea, ¿cómo no? O sea, ¿por qué motivo estamos allí? De legitimar o plantear que los cuatro diputados que estamos en Madrid, los cuatro que estamos aquí, no queremos defender los intereses de Canarias, me parece insolidario.
Eso no ha pasado en el pasado. En el pasado ha ocurrido eso. Y los diputados canarios no se han puesto de acuerdo.
Pero yo alucino porque yo oigo aquí, o sea, ¿de quién es culpa que falte esa financiación, que falte todos esos millones, que falten las ayudas, por ejemplo, a los agricultores y a los ganaderos del REF? ¿De quién es culpa? Eso tiene responsables, claro. Yo los oigo hablando, sí, vamos a luchar, vamos a conseguirlo. No, háganlo. Llevan muchos años ahí y no lo han hecho. Y han dejado a Canarias tirada. Eso es una realidad. Hay muchos acuerdos.
Mira,
Alberto, son acuerdos.
Dibujar ese escenario apocalíptico que sé que os va bien y, coño, y además la suerte de veros...
Los tomateros.
Los tomateros...
¿Cuándo han cobrado? 30.000 personas que trabajaban en Canarias y se han quedado 6.000. Los han llevado a la ruina.
Nadie me puede acusar de defender al gobierno de Canarias. En ningún momento me pueden acusar de eso. Pero, por ejemplo, con respecto a las ayudas del REA, las cosas como son, y al César lo que es del César, y lo he dicho en los medios, el gobierno de Canarias ha pagado su parte de las ayudas.
Estos cuatro años han sido muy negativos para Canarias.
Pero Paco, es responsabilidad del
Partido
Popular. ¿Cuál es la situación económica que tenía España en 2011? Pero es que de verdad,
pero
es que
si no consejero del gobierno de Canarias,
¿qué estás diciendo? Pero yo quiero preguntar una cosa en relación a lo de va a ser complicado un frente común y conseguir una buena financiación para Canarias. ¿Qué llevó a que Zapatero nos colocara con su financiación autonómica en la última posición? ¿Presiones de otras comunidades, Francisco?
El Plan Canarias, 25 millones de euros que estamos todavía aquí esperando.
Vamos a ver, la financiación autonómica se aprueba de común acuerdo con las comunidades autónomas. Y Canarias, entonces, con un gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, apoyó esa financiación en el año 2009.
¿Tenía la opción de oponerse?
No. ¿No? Sí, sí. Porque si no, sí, te tenías que quedar con la financiación anterior, que era todavía peor.
Sí, pero te podías.
Vamos a ver, no te suicidas con una pistola, sino que te tomas el veneno y te quemas toda. Hay comunidades autónomas que no apoyó el sistema de financiación autonómico.
Hay comunidades que no lo apoyaron. Por tanto, el sistema fue apoyado por las comunidades autónomas. Que ese sistema, yo reconozco y lo he dicho aquí,
es mejorable.
Absolutamente mejorable. Claro. Que para Canarias ha sido un muy mal sistema y que nosotros, si estamos en el gobierno de España, vamos a mejorar sustancialmente el sistema de financiación autónoma para Canarias. Lo vamos a hacer. Usted me dice, en 500, en 600, 700 millones, me parece que es demagógico ahora fijar una cifra. ¿Por qué? Porque no sabemos el montante global de mejora de todo el sistema de financiación autónoma. A partir de ahí, si hay alguna comunidad autónoma que tiene que tener un plus de mejora, esa es la comunidad autónoma.
Yo cuando hablo de 700 millones es por ser gráfico y decir, claro, para situarnos en la media.
Ese acuerdo es posible siempre y cuando en las reuniones y en las mesas de negociación, como podría ser esta, apliquemos el rigor y si intentemos en la medida posible no ser demagógicos y echarnos unos a otros las cosas a la cara, porque entonces si no es imposible. Es decir, ahora yo creo que sentándonos con documentación en la mano y seriamente, yo creo que es posible, por supuesto, mejorar la financiación de Canarias.
Bueno, lo que sí les puedo decir que ha sido interesante hoy escucharlos a todos. Ha sido, la verdad, que una tertulia dinámica, amena e intensa. Así que Guillermo Mariscal, muchas gracias.
Y la semana que viene llevo lo del atún rojo a la Comisión de Medio Ambiente, lo de la defensa de la cuota del atún rojo en Canarias, que es importantísimo para más de 3.000 familias canarias.
Pero no nos han explicado por qué se han acercado la financiación autonómica.
Fueron ya los pescadores del atún a Madrid, vinieron todos los grupos parlamentarios. Y yo espero que salga por unanimidad.
Alberto, el acuerdo fue con Francisco Hernández Espínola. Si venimos aquí a dormirnos, no. Y dijo, no, yo voy a dar juego. Francisco Hernández Espínola, Alberto, Anorama, Guillermo, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Medio Maratón de la Galleta Sarona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el Pabellón de Deportes de los Cristianos, Guzmán Sport en La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. 27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimera. Entradas a la venta en Toma Ticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que has cogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista. Es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Río Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Río Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, siempre la ONCE innovando, trabajando por esta tierra y propiciando también, por qué no decirlo, el talento, ¿no? Los colegios Arena Sur, Timplista José Antonio Ramos y Elías La Isleta han sido los ganadores de la fase provincial de Las Palmas en la 32 edición del concurso escolar de la ONCE y su fundación, que en esta edición además invitaba a los estudiantes a descubrir su talento y el de sus compañeros, así como el valor del trabajo en equipo, que tanta necesidad tenemos de ello después de escuchar a los diputados nacionales. Trabajar en equipo, ponerse de acuerdo. Parece mentiras, pero debería la ONCE propiciar también este tipo de iniciativas en el Congreso de los Diputados. José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE, buenos días.
No estaría mal, buenos días.
No estaría mal, ¿verdad? Otro gallo nos cantaría, ¿no?
Descubrir algunos talentos nuevos que vayan sustituyendo a algunos y que vayan propiciando otras artes, ¿no?, en esto de la política, que no olvidemos que tan denostada hoy día, pero es una ciencia, y es la ciencia y el arte de saber negociar y de poder conducir a los ciudadanos a los que se dirige ese servicio, pues al mejor camino posible, ¿no?
Y por eso decía...
¿Me quedó bien, Mayer?
Fantástico, lo firmo. Sí, y suscribo hasta las comas, como dice el otro. Que, José Antonio, pues es que nos viene de maravilla lo de trabajar en equipo, ¿no? No solamente por esta cuestión política, que ya vemos que no son capaces de trabajar en equipo, de ponerse de acuerdo, sino porque muchas veces salimos de la facultad y nos ponemos a trabajar en una empresa y a lo mejor tenemos los conocimientos adecuados para desarrollar nuestro trabajo, pero la asignatura pendiente es trabajar en equipo, ¿eh? Que, por ejemplo, en profesiones como la nuestra, donde hay muchos tres de por medio, no es fácil, ¿eh?
Tiene su miga, ¿no? Porque realmente el trabajo en equipo es difícil, no es nada fácil poder compartir, y sin embargo los frutos yo creo que son extraordinarios, porque si sumamos talentos y por eso, pues mira, en el fútbol, que es un deporte tan de masas y de tanto talento también individual, pero es que el delantero, que es el que mete gol, necesita que esa jugada tenga un inicio. Normalmente no viene del área de su campo y corre y llega perfectamente, ¿no? Porque hay otros 10 jugadores allí más el portero que están a la espera de que llegue para intentar que no le regatee, ¿no?
Claro.
Hay un trabajo previo, una jugada hecha, y eso es lo que yo creo que ocurre en todos los términos de la vida. Las individualidades también, hay algunos fenómenos extraordinarios, pero desde luego normalmente siempre han necesitado de algún apoyo de otra serie de personas que le hayan ayudado a poder llegar hasta allí, ¿no?
Claro.
Y poder tener ese éxito.
Son tres los colegios ganadores, pero claro, viendo aquí...
Bueno, ahí sí es que te he oído los de Gran Canaria,
sí,
pero también están, porque está la fase provincial.
Sí.
De manera que también tenemos en la provincia de Tenerife... Que está.
¿Cuáles son los de la provincia de Tenerife, que eso no lo tenía apuntado?
El 6 Tagoror, el 6 Fernando III el Santo, y el IES Arico. Uh-huh. Así que esos son los tres centros de Tenerife, uno decía, de La Laguna,
decía yo, José Antonio, que aunque sean tres por provincia, está claro que con esta iniciativa se ha hecho trabajar a muchos centros. Tengo entendido que pasan del centenar, ¿no?
Sí, claro, estamos hablando de casi 7.000 alumnos en Canarias, 132 profesores y 92 colegios. Mm. O sea que es un concurso que tiene ya, esta es su 32 edición, que en toda España pues han participado casi 140.000 alumnos, y que año tras año pues va creciendo. Ahora, en estos dos, tres últimos años que ya toda la participación es online, ha habido una ligera bajada, pero este año ya se está empezando a recuperar. Nos cuesta trabajo cambiar, nos cuesta trabajo modificar hábitos, y eso pues también se nota en esto, ¿no? Y llegamos a tener una participación de casi 500.000 de trabajo, o sea que tenemos que recuperarlo, porque además es muy importante, Mayer, como tú bien decías, descubrir el talento, el trabajo en equipo. Eso es lo que viene la ONCE y su fundación fomentando desde hace 32 años en este tipo de concursos, con los más pequeños, ¿no? Con, claro, con los niños y jóvenes, ¿no? O sea, y hay trabajos realmente interesantes cada año, ¿eh? Claro. Sobre todo los que llegan a esa fase autonómica y a esa fase a nivel nacional.
Ahora nos ponemos ya en esa fase, ¿no?
Ya la autonómica, sí. Viene ahora que participan estos seis centros de Canarias y que tendremos el resultado final pues a finales de abril.
¿Finales de abril?
Uh-huh. A finales de abril, sí.
O sea que están trabajando ya en ello, ¿no?
No, ya los trabajos están entregados, porque sí, todos los que han participado en la fase provincial han sido todos estos alumnos, y ahora ya quedan estos seis grupos nada más para la fase autonómica. Y de cada comunidad autónoma luego pues se manda en cada categoría, que son cuatro, de infantil, de primaria y de ESO y educación especial, son cuatro categorías. Entonces cada una de esas categorías tendrá luego un reconocimiento autonómico y tendrá también un reconocimiento a nivel estatal con un campamento, el campamento del talento, que se celebrará en Madrid junto a todos los ganadores pues de las distintas categorías en España, ¿no?
Pues Antonio, ¿nos sacamos algo en el sorteo especial del Día del Padre?
Pues yo ni el reintegro,
porque estamos igual.
Ni el
entonces,
reintegro, pero, estamos igual. Pero bueno, habrá que seguirlo intentando, que tenemos ahora el de la madre ahí para el 1 de mayo, tenemos un euro ya post con un bote de 75 millones de euros, que no para dejarlo escapar tampoco, ¿no?
Desde luego que sí. José Antonio, pues nos vamos comprando ya uno ya.
Muy bien.
José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Seguiremos hablando de la fase autonómica.
Gracias a ti.
Un abrazo fuerte
a todos los oyentes. Gracias.
Bueno, no sé si es el premio del Día del Padre, pero casi. Es el premio al trabajo bien hecho. Al trabajo, desde luego, con delicadeza, con esmero. El que hace Domingo Martín al frente de Bodegas Marva. Domingo, muy buenos días.
Hola, Mayo, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte.
Enhorabuena, porque yo no sé si sabe más sacarse la lotería o que en un concurso como el de Agrocanarias, pues uno se lleve el premio al mejor vino del archipiélago, ¿no?
Hombre, yo sinceramente el dinero a todos nos gusta y a todos nos hace falta y nos viene muy bien. Pero te voy a decir una cosa, para nosotros, para nuestra familia, que todo este trabajo familiar y es de muchos años, que tú ya nos conoces desde el principio, del año 2000-2002, que es cuando ya nos conocimos, creo que para nosotros esto tiene un valor muy, muy importante y quizás más que el premio del niño, sí, del padre, creo.
Sí, la verdad es que sí, y además que no es el único. ¿Cuántos premios acumulamos ya, Domingo?
Bueno, nosotros ahora mismo, afortunadamente, premios internacionales, tenemos ya 18, 19 premios internacionales, luego regionales, pues todos los años, tú sabes que los 7 vinos, 8 vinos que hemos elaborado, los 8 vinos todos han sido premiados, por lo menos a nivel regional, todos, y durante 3 años consecutivos, pues nos premiaron en las 3 tipos de elaboraciones, blanco, rosado y tinto, 3 años consecutivos.
Claro. Yo me acuerdo cuando Domingo empezó, que además fuimos compañeros de un máster de enología, sí, claro. Decía, hombre, vino blanco el de Domingo, ¿no? Pero mira ahora, ¿no? O sea, mejor vino de Canarias un tinto barrica de Bodegas Marva, ¿no?
Que ya somos repetidores.
Sí, ¿sabes? encima.
Encima, somos repetidores porque hace 2 años ya también fuimos mejor vino de Canarias, en la Róndiga también el año pasado fue distinción como mejor vino de Canarias también, como tinto, y ya llevamos 3 años ahí, y es verdad que menos mal que yo soy un poquito tosudo y no le hago caso a veces los asesores, porque en su momento más de uno me decía: Domingo, olvídate los tintos y dedíquete a los blancos, pero no, pero yo soy cabezota y digo, no, ¿por qué no tengo que aprender? ¿Por qué no voy a hacer yo un vino tinto en condiciones?
¿Vale? Hombre, los que conocemos a Domingo sabemos que lo que se propone lo consigue, y ahí están los resultados.
Sí, la verdad que sí, gracias a Dios es una satisfacción, es muy grande la satisfacción que supone para nosotros el reconocimiento, un esfuerzo, porque cuando tú haces un esfuerzo, todo el mundo, tú sabes que todo el mundo hace su trabajo y se esfuerza y se priva de muchas cosas, y a veces ves tú que pasan los días, el trabajo, y no el fruto no sale, no llega. Afortunadamente a nosotros nos ha brillado, y esto pues para nosotros es un valor.
Por eso, Domingo, me alegro muchísimo, porque es el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, la dedicación. Así que invitamos a todos los oyentes a probar este maravilloso vino tinto de barrica de Marva. Domingo, enhorabuena, felicidades, un abrazo fuerte, amigo.
Mayer, muchas gracias, y ya sabes, cuando quieras pasar por aquí a degustar y darte unos amigotes y pasamos un rato, hombre, que siempre...